Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Frederick Dodson.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estamos ahí en Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invito a que conectes, a que estés ahí con nosotros, CaminoAlSol.do.
Momento de tener una primera conversación con uno de nuestros colaboradores que nos mantienen atados al futuro, pero muy plantados aquí en el presente. Pero nos va mostrando a cuentagotas ese futuro para que nos vayamos haciendo la idea y sobre todo para que nos vayamos preparando. Ella a veces nos trae cosas que nos ponen a hacer tarea. María Ten, hablo de María Ten, licenciada en mercadeo, con un máster en gestión estratégica y estrategias digitales, que es su gran fuerte. Y con ella vamos a conversar sobre creando conexiones de valor entre negocios, B2B Marketing Online. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, ¿listas para más tareas? ¿Listos para
bien,
más?
Bien, María.
Me encanta, me encanta. Saben que dejar tareas es muy fuerte.
Así es. Mira, hablemos de esto, del B2B Marketing Online.
Hablemos de esto y voy a empezar con la similitud principal que tiene el marketing B2B con el marketing B2C. B2B es business to business, o sea, negocios a negocios, y B2C es business to client o customer, que es negocios a clientes finales. Y la similitud más marcada que tiene esto es que le estamos hablando a personas en todo momento. Okay. Y eso es algo que no podemos olvidar, porque a veces cuando hablamos de marketing de negocios, nos queremos ir tal vez demasiado business y nos olvidamos que detrás de la pantalla que está ahí buscando información sobre el producto que quiere comprar, hay una persona. Y eso es fundamental que entendamos eso, que le estamos hablando a una persona.
Sí, que aunque estemos haciendo negocios con negocios, los negocios están compuestos por personas, ¿es cierto?
Así es. Y esto es sumamente importante que lo vayamos entendiendo, porque cada vez más el mundo digital va a jugar un rol de relevancia en cuanto al marketing business to business. Por ejemplo, LinkedIn hizo una encuesta y dice que el 56% de los especialistas de marketing dicen que todo el proceso de compra va a pasar de manera online. Y la gente ya no quiere tener un vendedor que le esté vendiendo, sino quiere hacer su propio proceso, crear su propio flujo de compra para sentirse tal vez un poquito más cómodo y confiado a la hora de buscar esa solución que necesita para su empresa también.
Tal vez para tener su propia velocidad también, porque cuando lo haces con haces tu ruta, la vas haciendo a tu velocidad, mientras que cuando tienes a un vendedor, alguien que te está presionando, te quiere vender lo que te quiere vender en el tiempo que te lo quiere vender, y esa famosa frase de presión, esa propuesta expira este mes, solo por este fin de semana.
Te conseguí un 10% de descuento.
Pero eso es hoy.
Tú sabes que si hay una frasecita que a mí me da cuerda como cliente, es como esa presioncita tan barata. Mira, tengo otro cliente que me está llamando, tienes que decidirte hoy. Pues véndalo.
Qué suerte la tuya.
Qué suerte la tuya. Pues véndalo, salga de eso un mes más tarde. Mira, ustedes están interesados todavía.
Te estoy dando seguimiento.
Creo que hay que renovar los argumentos para mover un poquitito más la venta.
100%. Y un punto importante también que viene muy atado a todo esto es que cuando se realizan procesos de compra a nivel de negocios, normalmente la decisión no está en una sola persona. Entonces, no solamente se le está hablando a un individuo que va a realizar una compra, sino a un comité de compras. Y hay un punto importantísimo que nos va a ayudar a crear esas conexiones de valor, y es la personalización del contenido. Y yo traigo un ejemplo. De personalización de contenido hemos hablado muchísimas veces. Uh-huh. Pero el entender que yo tengo como empresa la responsabilidad de identificar quiénes son las personas que pudieran estar en ese comité de compras y buscar la manera de hablarles a ellas. Pongo un ejemplo, que me lo inventé, pero es un ejemplo. Uh-huh. Imagínense que vendemos un software. Estamos okay. vendiendo un software. Y nosotros estamos creando contenido para ayudar a que el que me quiere comprar el software, me lo compre. Yo tengo que en un proceso normal con una empresa X que me vaya a comprar, hablar por lo menos con 3 personas diferentes o hablarle digitalmente a 3 personas diferentes. Por ejemplo, el de compras. El de compras va a buscar información general sobre las funcionalidades y los costos. Yo tengo que crear contenido en mi web, en mis redes, sobre eso. El de finanzas va a buscar información sobre rentabilidad. ¿Qué tan rentable me va a hacer este software a mí? Yo tengo que igual crear contenido de valor en mi web y en mis redes para esa persona. Y el de administración va a buscar formas simples de implementación del software. Y fíjense que estoy hablando de un mismo producto, uh-huh. a un mismo negocio, con 3 enfoques totalmente distintos. Y este es el reto que tenemos a nivel de marketing digital. Entender primero que lo fundamental aquí es la búsqueda, por ende, el sitio web.
Exacto.
Y que uh-huh. yo tengo que identificar los perfiles de las personas que me pueden, que pueden estar interesadas en buscar información sobre eso, para entonces crear contenido acorde a su área y buscar responder todas sus dudas, porque así es que funciona la venta digital de negocio a negocio.
Y María, y si un mismo negocio tiene diferentes ofertas de productos o servicios, ¿cómo debería gestionar eso?
De la misma manera. Hago una
parrilla. Uno para cada producto, correcto, uno para cada servicio.
Correcto. Yo me hago una parrilla, por eso es que hay muchos días, son 30 días, 31 días del mes, usted no va a hablar lo mismo todos los días. Entonces, usted se arma una parrilla de contenidos donde va a definir, ok, hoy voy a hablarle a este target sobre este producto. Mañana le hablo a este target sobre este otro producto. Y a mí me gusta mucho la metodología de Hotspot porque ayuda a que no toda la responsabilidad de creación de contenido quede en el departamento de marketing. Ellos lo que hacen es que van y dicen, ok, tú trabajas en ventas. Cuando tú tengas un chance en tu agenda, en tu tiempo libre, escríbeme un artículo sobre tal producto. Desde el enfoque de ventas. ¿Tú eres de finanzas? Pues dame tu perspectiva desde finanzas. Y así ellos se van a la fuente y buscan tips, recomendaciones y formas de presentar los productos narrados literalmente por personas expertas en sus áreas para que puedan conectar con ese usuario que los va a ver a nivel digital.
Y me eso encanta, ahí me encanta la propuesta.
Forma más fácil de hacerlo. Es la realidad. Y otra cosa que juega mucho a favor de crear estas conexiones de valor para vender de negocio a negocio son los eventos en línea. Ya hablamos que la gente no quiere que le vendan de manera tan directa. Sin embargo, quieren sentirse que le están dando algo de valor a nivel de contenido digital. Y estamos hablando de webinars, de lives, de convenciones digitales, donde la persona pueda, sin necesidad de moverse, o tal vez de manera híbrida, porque todavía hay gente que sí le gusta el tema de ir físicamente a los eventos, donde la gente pueda primero entrar en contacto con el equipo que le va a dar asesoría a nivel de la venta y la compra, porque fuera de que yo no quiero un vendedor, sí quiero sentir que tengo un equipo que me puede asesorar en el proceso. Uh-huh. Entonces es importante que quede claro eso. Y buscar maneras de aprender al respecto. Y ahí es una muy buena estrategia para el negocio que está vendiendo, filtrar quién realmente está interesado en tu producto.
Y ahí quiero llevar entonces la conversación a esa relación que se da entre dueño de empresa que quiere comprar junto o manejar una conversación con un empleado de otra empresa. Es decir, cuando el que te quiere comprar es el dueño de la otra empresa, la conversación es diferente si es una venta de empleado a empleado. Totalmente. Es decir, de colaborador a colaborador. La dinámica es diferente. Entonces, María, ¿cuál es tu recomendación? Y cuando hablo de esto es porque hay muchos productos tecnológicos, por uh-huh. ejemplo, software, programas, suscripciones, hay mucho contenido que quien toma la decisión final de compra es el mismo dueño, el emprendedor.
Sí.
Una empresa pequeña y bueno, miren, vamos a partir de ahora vamos a utilizar este sistema de CRM. pero quien da la parte de la asistencia es una persona de venta de la otra empresa. Ese tipo de relación, ese tipo de conversación, cuando es una persona que ya está decidida a comprar, es decir, no me vendas tu producto, yo lo que quiero es conocer las funcionalidades. ¿Cuándo un vendedor debe hacer silencio, María?
Yo creo que el vendedor debe hacer silencio siempre. Escucha al cliente primero y luego responda lo que él quiera saber. Y ahí, en cuanto ya ese cliente, cuando ese cliente ya está decidido, suele pasar que el filtro es mucho más rápido. Y tal vez en vez de llenarte un formulario en la web para que tú le mandes información por correo electrónico, él te llame o escribe en el chat. Entonces yo tengo que darle al cliente opciones para que dentro de lo que él entiende que necesita, él pueda buscarse su propio servicio. Porque ahí es que está la clave. Ellos no quieren sentir que tú le estás vendiendo. Ellos quieren sentir que ellos están tomando la decisión. Ellos se quieren sentir empoderados. Entonces tú tienes que buscar la manera de demostrarle que realmente la decisión es de ellos. Y darle canales más directos. Un WhatsApp o un chat, por ejemplo, a nivel del sitio web. Y miren la importancia aquí del tema de los eventos digitales. 62% de la gente dice que los eventos combinados en el 2023 van a ser la clave para vender negocios a negocios. Y que eso va a ir creciendo durante los próximos años. O sea, un 62% de la gente quiere eventos híbridos, donde pueda sentirse que puede ir online o que puede ir también presencial para empezar su proceso de compra. Entonces, ahí hay un reto para las empresas de crear y diseñar estos eventos digitales que va mucho más allá de déjame yo ponerme a hablar de un tema que yo sé, a déjame crear una experiencia digital, que va desde la promoción del evento hasta el durante el evento y el post-evento, cuando normalmente mantenemos contacto con la gente en base a lo que sea que haya dicho que le interesa. Entonces comenzamos ahí una estrategia, por ejemplo, de email marketing para buscar convertir ese prospecto en un cliente.
Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de business a clientes finales, mueve mucho la venta el tener testimoniales. En business to business, ¿cómo manejar los testimoniales? No todas las empresas que son clientes de una empresa escriben un testimonial o están abiertos a hacer un testimonial, pero ¿cómo podemos nosotros utilizar los testimoniales de quien sí acceda a decir unas palabras, escribir algo, para convertirlo eso en venta? ¿En la web, en email marketing? ¿Lo usamos en los mismos eventos? Mira, aquí hoy contamos hoy con la participación de tal cliente que ya fue usuario, no sé qué. ¿Cómo manejarían de una manera más adecuada, digamos, esa experiencia?
Mira, ese es un reto importante, porque como tú dices, no todas las empresas quieren o están dispuestas a contar qué fue lo que les pasó, sobre todo porque cuando uno cuenta un testimonio, uno parte de un problema. Y mucha gente tiene la concepción de que, ay, no puedo decir que estaba pasando por tal situación o que tenía tal problema y tuve que buscar esta solución. Eso es lo primero. Pero yo creo que lo que se debe hacer es construir los testimoniales como si fuesen casos un poquito más profundos, donde tú partas
casos de éxito
de una situación, que normalmente sí es un problema, una situación, una estrategia que parte de qué es lo que yo tengo para ofrecerte, una conversación que se da entre ambos para buscar un punto medio y luego unos resultados.
Es decir, mostrarlo todo con manzanas.
Correcto.
O con guineos, a usted le gusta. Es decir, este cliente vino con esta situación y nosotros a esta situación buscamos en conjunto esta solución.
Así es.
Y luego hicimos esta implementación y este fue el resultado.
Y tú no tienes que decir, por ejemplo, que ese cliente no estaba facturando, que no podía cubrir su mes. Tú puedes decir, este cliente necesitaba aumentar su nivel de conversión.
Exacto.
Pero tú no tienes que decir que estaba teniendo pérdidas. También la narrativa que tú uses.
Me gusta esa forma.
Ya la voy a contratar.
No, porque tú no tienes que mostrarte tan abiertamente así. Sin embargo, sí que tú querías vender más, mejorar, qué sé yo, los precios, subir los precios y mostrar un valor por lo cual justificas ese incremento, cosas
totalmente,
así.
Totalmente, totalmente. Y a nivel de canales, tú mencionaste todos los canales que son importantes. Tienes que tener los testimoniales en la web, tienes que usarlos en los email marketing para que la gente vea las historias, y a nivel de redes sociales también. Yo creo que es importante que la historia se cuente en la mayor cantidad de canales posibles y de la mayor cantidad de formas o formatos posibles. Yo puedo tener un caso de éxito que puede ser un PDF de 3 páginas y de ahí sacar extractos y convertir eso en un post de redes y también llevar eso a la web a nivel de un simple quote que la persona me dio en el momento en el que estaba tal vez interactuando conmigo. Entonces yo tengo que ser lo suficientemente ágil para de un poquito de información sacar lo más que yo pueda, porque ¿qué pasa con el digital? No me sirve con hacer un simple post. O sea, yo puedo haber hablado o realizado un blog sobre un tema en específico el mes pasado. Eso se quedó en el mes pasado y sí hay una huella digital y sí es verdad que la gente va y busca y el que está buscando encuentra. Pero el que no necesariamente está buscando o el que no sabe lo que está buscando, yo tengo que constantemente bombardearlo con la información que yo necesito que él sepa. Porque recuérdense que nosotros como líderes y empoderados del mundo digital, desde nuestros negocios tenemos que tomar las riendas de lo que nosotros queremos que pase. Y yo tengo que buscar esos clientes, salir a buscar a esos clientes de manera sutil y a través de contenido. Y para yo poder lograr eso, tengo que constantemente estar ahí, recordándole a la gente lo que yo quiero que ellos sepan. Y aplica para el testimonial, aplica para el producto, aplica para las funcionalidades, aplica para todo.
María Ten, ¿cuándo el que está en esta gestión de venta entiende que está dando mucha información? A veces tú estás buscando algo en una web, por ejemplo, y bueno, te obligan casi a que tú te suscribas para que ellos te manden información. Y hay un punto donde tú como cliente te gustaría mantenerte actualizado, si hay algún cambio, si hay alguna novedad. Pero ¿cuánto es suficiente? Porque llega un punto donde hay marcas y a través de del email marketing te llenan el correo enviándote varias cosas al día. Entonces llega un momento donde tú lo que quieres es hacer desaparecer esa empresa de la faz de la tierra.
Totalmente.
Porque, te ven tranquilo.
Exactamente. ¿Cuál sería una medida correcta, prudente de proveerle información a ese cliente actual o a ese prospecto?
Mira, a nivel de estrategia de email marketing siempre partimos de mínimo una vez al mes. Una sola vez al mes. Si yo tengo muchas cosas que decir o entiendo que tengo cosas importantes de decir, dos veces al mes. Si es algo que pasó y yo no lo tenía en mi planificación y siento que tengo que comunicarlo, bueno, pues puedo tal vez salirme de esa programación y decirlo. Pero la realidad de esto es que esa frecuencia real te la va a decir las estadísticas. Cuando tú mandas un email marketing y tú mandas a 100 personas y tú te das cuenta que tu tasa de apertura es 0.01, pues algo hay ahí. Y si tú mandas un segundo email marketing y ves que te pasa lo mismo, pues tienes que darte cuenta de que lo que estás haciendo no te está funcionando. Entonces, analiza tus métricas para que puedas realmente identificar qué es lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal.
Y ya que estamos hablando de estadísticas, ¿cuál sería un porcentaje razonable de apertura de ese email marketing?
Mira, eso es como un 10%.
Es decir, si te abren un 10%, es una gran cosa.
Estás bien.
Y si te abren un 25%...
Excelente. Sigue por ahí.
Okay. Interesante, porque a veces tú mandas 100 y tú quieres que te abran 150, pero solamente enviaste 100. Y dices, pero no fue positivo porque solamente lo vio un...
70, 60, y tú crees que eso es poquito. Sí.
Exactamente, y luego eso como que... puedes animar. Es decir, un 10% tú puedes decir que ya, que quedó bien.
Y más que la tasa de apertura, porque fíjense que si a mí me llega un email de cualquier cosa, por ejemplo, al teléfono, yo lo veo en el teléfono, uno para quitar la notificación a veces lo abre. Tú lo abres y ahí se va a marcar como una apertura. Tú tienes que ver también qué hace
generó
la gente con ese email. Si hay un clic, si hay una lectura, si hay una relectura, porque a veces pasa que y todas las plataformas de email marketing miden esto, te va a decir cuántas veces una misma persona vio el email. Entonces ahí tú mides realmente el interés de esa persona en lo que sea que tú estés mandando.
Los temas.
Entonces tú puedes ir viendo si realmente fue que lo abrió por error o lo abrió porque realmente le interesa. Y si hay clics, pues muchísimo mejor, porque ya ahí se demuestra que lo que yo estoy compartiendo es de valor para esa persona.
¿Y la cantidad de información, María?
Es que eso va a variar mucho de la estructura de email que uno quiera. Y no todos los emails tienen que tener la misma estructura. Pero lo ideal es que tú tengas un tema central, que lo desarrolles por lo menos en 3 o 4 puntos y luego tengas un porcentajito pequeñito de oferta o de promoción de producto o servicio. Entonces tú vas a dar es un 90-10, 90% de contenido, de valor, de información, de educación, y un 10% de autopromoción. Ya qué tan largo va a ser eso o no, va a depender de qué tan densa sea la información que tú tengas. Pero mi recomendación es que se mantenga en un título bueno, un pequeño párrafo, un buen call to action, y listo.
Listo. Buenísimo.
Y listo.
María,
y si
Ten.
No, llame María Ten.
Muchísimas gracias por este regalo que nos diste en el día de hoy, de cómo nosotros crear conexiones de valor entre negocios, como se conoce ahora el B2B, el marketing online. María, la gente que quiera conectar contigo después de Semana Santa, en esta semana hay que descansar, hay que cogerlo con relax. Pero si, pero si aparece un proyectico, pues.
Bueno, me pueden escribir a yosoy@mariatenm.com. O seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
Buenísimo, María.
Un abrazo, María.
Que tengas un excelente día.